Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintechs y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
Amalia Guerrero es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y madre de dos hijos. Hace unos años se dio cuenta que tenía que cambiar sus hábitos financieros y realmente quería conseguir una buena economía familiar. Comenzó a formarse y luego se propuso divulgar educación financiera para que sea accesible al mayor número de personas. A través de su blog y sus libros, enseña los conceptos básicos de finanzas, consejos y trucos con los que cambiar la economía familiar para que mediante el ejemplo y con juegos podamos transmitirlos a nuestros hijos. Amalia, ante todo agradecerte por tomarte un tiempo para hablar con los oyentes de Subamos el Volumen. Desde el año pasado, con la primera temporada del podcast, venimos hablando de diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas personales hasta estos últimos episodios donde, por ejemplo, hemos hablado y mucho de criptomonedas. Pero ahora queremos, de alguna manera, empezar a bajar nuevamente a temas más sencillos o iniciales, pero no por eso menos importantes. Todos quienes escuchamos el podcast tenemos hijos, o bien sobrinos o nietos. Si uno hace un diagnóstico rápido de cuán educados somos financieramente, vemos que la falta de educación financiera no es un problema de países más avanzados, sino de todos. Y una cosa que pasamos por alto es que no deberíamos llegar a una edad adulta para entender conceptos básicos. Los buenos hábitos, mientras más pequeños seamos al tomarlos, más se arraigan luego en nuestra vida económica y financiera. Así que empecemos. ¿A qué edad crees tú que tenemos que empezar de alguna forma a hablar con los niños de dinero y todo lo relacionado con él? ¿Y cuál es, en tu experiencia, la mejor forma de abordarlo?
En primer lugar, Juan, me gustaría darte las gracias por invitarme a tu podcast. Estoy encantada de estar aquí contigo porque voy a hablar de una de mis grandes pasiones, que son las finanzas personales. En cuanto a la pregunta de cuándo crees que debemos de empezar, si tú eres padre y yo te pregunto qué quieres para tu hijo, creo que vamos a coincidir en que todos queremos lo mejor para ellos, ¿no? Y desde pequeños los apuntamos a extraescolares, los educamos, ¿no? Para que sean personas educadas, que aprendan a decir hola, gracias. Pero hay una enseñanza que se nos olvida, y es que ¿qué van a hacer ellos cuando el dinero llegue a sus manos? Mucha gente cree que hablarle de dinero a los niños no es algo importante, pero digo yo, ya que el dinero nos va a acompañar durante toda nuestra vida, deberíamos de aprender cómo funciona. Nuestros hijos no siempre nos escuchan, pero siempre nos están observando, ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, si nosotros desde pequeños les enseñamos a que hagan un buen uso del dinero, hablamos en casa con normalidad sobre el dinero, les explicamos cómo ahorramos, los llevamos, por ejemplo, a hacer la compra al supermercado. Yo entiendo que es mucho más rápido hacer la compra solo que con hijos, yo también tengo hijos. Pero si no los llevamos, estamos perdiendo la oportunidad de enseñarles sobre finanzas. Podemos coger y antes de ir al supermercado, hacer una lista con ellos, decirles que tenemos un presupuesto y que vamos a comprar la comida para toda la semana, para que así ellos vean cómo nos organizamos con un presupuesto dado. También le podemos decir que estamos controlando los gastos y pedirles que nos ayuden a pedir los tickets en los diferentes supermercado en las diferentes tiendas. ¿La mejor forma de abordarlo? Pues yo creo que lo mejor es tratarlo con naturalidad en casa. Hay mucha gente que no le habla de la situación familiar que hay, porque consideran que no hay que hablarle a los niños sobre dinero. Sin embargo, a los niños el dinero es algo que les encanta, es algo que les apasiona. Y si nosotros no le hablamos sobre dinero, ellos se pueden hacer una idea equivocada. Por ejemplo, si ellos nos ven que vamos al cajero y sacamos dinero, ellos no saben quién ha metido ahí antes el dinero. Entonces nosotros deberíamos de explicarle antes que mamá y papá o mamá o papá trabajamos y que si el dinero está ahí es porque nosotros antes lo hemos metido ahí. Igual ocurre con las tarjetas. Es importante que, sobre todo cuando son pequeños, ellos vean el dinero físico, porque si no le atribuyen propiedades mágicas a las tarjetas, ¿no? Yo recuerdo de pequeña, un día me dijo mi hija que le comprase algo. Le dije lo típico que decían muchas veces los padres, ¿no? No tengo dinero. Me dijo, sí, saca tu tarjeta, con eso lo puedes pagar todo. Entonces, bueno, que le hablemos de la situación económica. ¿Por qué? Debido a la pandemia que estamos atravesando, hay muchísimos hogares que, por desgracia, están pasando dificultades, pero no quieren hablarle a los niños sobre dinero. Yo entiendo que tenemos que proteger a nuestro hijo, pero eso no quita que podamos contarles cuál es la situación que hay en casa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, por ejemplo, nos pueden pedir que le compremos unas zapatillas de marca, imagínate, y son unas zapatillas caras. Si nosotros no le decimos que, por ejemplo, estamos atravesando una situación mala o tenemos una situación con dificultad, tenemos dos opciones. O bien, no comprarle esas zapatillas y contarle la verdad, o bien, como hace muchísima gente, no decirles nada, tirar de tarjeta de crédito para, por un lado, agradar a nuestro hijo, por otro lado, seguir nosotros endeudándonos. ¿Qué otras cosas podemos utilizar para enseñar a los niños sobre dinero? Pues ya hemos dicho el ejemplo, utilizar las situaciones de la vida diaria. Podemos utilizar también cuentos, hay cuentos y juegos que podemos hacer con ellos. De hecho, en mi segundo libro, que se llama así, Cuentos y Juegos para Entender el Dinero, cuento un montón de fábulas en las que los animales nos cuentan, nos ayudan a explicarles conceptos de finanzas a los niños, como por ejemplo el cuento de la cigarra y la hormiga, que nos explica y nos ayuda a enseñarles por qué es importante ahorrar. Y juegos, como por ejemplo cuando son pequeños, podemos hacer una hucha con ellos, una hucha transparente. Hay muchos tutoriales en YouTube que nos ayudan a hacer una hucha con ellos. Podemos enseñarles, si son más pequeñitos, a recortar monedas y billetes para enseñarles cómo funcionan. Y yo creo que con todas estas cosas y sobre todo utilizando las actividades diarias. Imagínate que tus niños son adolescentes y tienes que hacer un presupuesto porque os vais a ir de vacaciones. Le puedes pedir ayuda a ellos y decir, tenemos que con este presupuesto, 500 euros. Debemos buscar un hotel para toda la familia, unos billetes de avión. Ellos nos pueden ayudar. Entonces, poco a poco, los vamos incluyendo en lo que es la economía familiar. Y muy importante contarles siempre que nosotros, con ese dinero que recibimos, tenemos que hacer frente a todos los gastos que se producen en la unidad familiar.
Aclaro, para los que no lo saben, Amalia es española. Ponía el ejemplo de los euros.
Pero vale para cualquier moneda.
Sí, sí, por supuesto. La nuestra tiene más ceros, pero bueno, es así. No entendí lo que decías de la hucha, no sé lo que significa.
La hucha, una hucha es como un bote transparente donde los niños...
Ah, una alcancía, ok, ok.
Una alcancía, vosotros lo llamáis alcancía.
Sí. Me quedé pensando en lo que decías de la tarjeta, los chicos. Yo tengo un hijo de 6 años y ¿sí? Él hasta hace muy poquito pensaba que eso era algo mágico, ¿no?
Claro.
Incluso de decirme, por ejemplo, un sábado, cuando le terminé de explicar, ¿no?, que la tarjeta en realidad tenía un poder de compra que dependía de mis ingresos, etcétera, etcétera, y que reemplazaba al dinero físico, él de repente un sábado te decía, vamos al banco, así pones la tarjeta y sacas plata. Pero es verdad, lo que decías un poco, de alguna manera, lo dijiste más detallado, que hay que explicarles, ¿no?, sobre todo con el uso del dinero electrónico, que esas cuestiones no son generadoras de dinero, sino que son solamente un vehículo, y que el dinero lo generamos nosotros trabajando, ahorrando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quería
preguntarte... Además, perdóname, Juan, también es importante que le digamos, creo que lo he comentado, que cuando ellos, por ejemplo, reciben un dinero, ese dinero es para ellos y pueden gastarlo en lo que quieran. Sin embargo, los papás, el dinero que recibimos de nuestro salario debe servirnos para ocuparnos de todos los gastos de la unidad familiar. La comida, la ropa, los seguros, los teléfonos. Y eso es bueno, claro, que desde pequeño se lo vayamos explicando.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, entonces te diría que para terminar este primer bloque, y después lo desarrollamos, ¿cuáles son los principales conceptos entonces que hay que transmitirles? Se me ocurre... Por ejemplo, y nada más que como ejemplo, la importancia del ahorro.
Por supuesto.
Lo que nos cuesta ganar el dinero. ¿Ves algunos conceptos más así claves como para desarrollar en el otro bloque?
El ahorro fundamental, porque yo considero que el ahorro debe convertirse en una filosofía de vida que nos va a asegurar tener tranquilidad en un futuro. El evitar la deuda, explicarle desde pequeños que gasten siempre menos Siempre es muy importante gastar menos de lo que ingresan y enseñarles a gestionar su ingreso. Enseñarles, yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa. No sé si vosotros lo llamáis paga.
Le decimos mensualidad y se usa poco. Ya lo vamos a conversar mejor en el próximo bloque. Dale.
Muy bien.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Bueno, Amalia, hablábamos recién de la importancia del ahorro, de mostrarles y enseñarles a los chicos lo que nos cuesta ganar el dinero.
Sí.
Me gustaría que desarrolles un poco más eso y algún otro concepto que te parezca central.
Muy importante, Juan, yo siempre digo que no podemos enseñar los padres a los hijos lo que no conocemos. Yo predico que primero es importante que aprendamos los padres conceptos sobre finanzas y que luego se los enseñemos a los hijos. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi hijo que haga deporte, que si yo estoy todo el día tumbada en el sofá, mi hijo no va a hacer deporte. O le puedo decir que coma de forma saludable, que si yo estoy comiéndome un bollo de chocolate, él no lo va a hacer. Con las finanzas personales ocurre exactamente igual. Entonces, la mejor forma de educar es el ejemplo. Si yo ahorro, si mis hijos ven que yo hago un buen uso del dinero, si yo les explico que cuando recibo mi salario, recibo mi ingreso, siempre destino una parte a ahorrar, mis hijos van a vivir con eso. Ellos lo van a aprender. ¿Qué puedo hacer? Cuando yo, mi hijo reciba un dinero, ya sea un ratón Pérez, sea una paga, un dinerito que le hayan dado por el cumpleaños, yo le puedo enseñar que siempre guarde una parte, como hacen su padre y su madre, que guarden siempre una parte. ¿Qué les puedo enseñar también? Si yo tengo un buen hábito de ahorro, a que preahorren. El preahorro es un concepto muy importante y básico. ¿Qué es lo que no ocurre? ¿Por qué no ahorramos nunca? Porque dejamos el ahorro para final de mes. ¿Cuándo? Y ahorro lo que me sobra. ¿Qué ocurre? Que nunca me va a sobrar nada. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Ahorrar al principio, nada más recibir nuestro ingreso. Mínimo un 10%. ¿Que no puede un 10%? Lo que pueda. Lo importante es ahorrar algo. ¿Qué hacemos? Esta misma enseñanza se la transmitimos a nuestro hijo. Y cuando reciban un dinero extra, pues no sé, el ratón Pérez o la paga o un dinero que reciban por su cumpleaños, que ahorren siempre una parte. Segundo punto que hemos visto antes que era muy importante, la deuda. Es muy importante que le expliquemos a nuestro hijo que no hay que intentar vivir por encima de nuestras posibilidades. Hemos pasado de una sociedad conservadora a una sociedad que lo financia todo. Antes comprábamos algo que veíamos con el dinero que teníamos en la mano, con el efectivo. Hoy en día, a golpe de clic, podemos comprar cualquier cosa. Pero tenemos que ser conscientes de que luego nos va a venir ese cargo en el banco, ¿no? Esa compra que hemos hecho de un día para otro. Pues tenemos que enseñarle a nuestro hijo a que intenten gastar menos siempre de lo que tienen. Enseñarle a que piensen antes de hacer una compra. Pero eso se lo tengo que enseñar yo. Si yo voy a comprar un televisor, imagínate, para mi casa, y yo le explico a mi hijo que estoy mirando en diferentes tiendas, en diferentes centros comerciales, que estoy buscando el que sea más barato y el que tenga mejores calidades, que ahorro ese dinero antes de comprarlo, que no lo financio. Yo a mi hijo le estoy transmitiendo una enseñanza muy importante. ¿Por qué? Pues porque vivir con deuda no nos gusta a nadie, ¿no? Y creo que ya no es solo el dinero que debas, sino la deuda psicológica, ¿no? El estar pensando siempre cómo voy a hacer para poder llegar a final de mes. Otra cosa importante que les podemos transmitir, que controlen sus gastos, que aprendan a, si reciben un dinero, a saber en qué se gastan el dinero. Yo estoy segura que le preguntan a la mayoría de las personas y no son capaces de decirte cuánto gastaron el mes pasado en ocio, en alimentación o en suministro. Entonces, esa enseñanza también se la podemos transmitir a nuestros hijos. Y a la hora de enseñarle a ahorrar, antes comentábamos lo del tema de la hucha. A mí me gustan mucho los ahorros o los retos o los trucos de ahorro en familia. Por ejemplo, imagínate que queremos, hay un restaurante favorito de toda la familia, ponemos un bote transparente en el centro de la casa o en la cocina, donde se vea, y le pegamos una pegatina que ponga el nombre del restaurante al que queremos ir. Y toda la familia tenemos que involucrarnos en echar dinerito a esa hucha. Le estamos transmitiendo valores, son cosas sencillas, y son formas de transmitirle valores a nuestro hijo.
Muy buena idea. Ahora, lo dijiste por arriba y quiero que lo desarrollemos un poquito más. Ustedes le dicen la paga.
Sí.
Acá, cuando yo era pequeño, se le decía mensualidad. Tengo la idea como de que aquí mucho no se utiliza en Argentina o lo utilizan familias de altos ingresos o muy tradicionales. Creo que, como te decía en el corte, en Argentina también tiene mucho que ver con la inflación. También mis hijos son chicos todavía, por lo menos para lo que yo considero, en cuanto a... Porque a mí lo que siempre me pasó con la paga, y en esto quiero tu opinión y tu experiencia, es que se me mezcla un poquito los conceptos y pienso que en cierta forma termina siendo como un salario a un hijo por ser hijo, pero al mismo tiempo, y por eso no lo implemento, digo, porque tal vez estoy esperando que sean más grandes y que se lo dé a cambio de algunas tareas del hogar, para lo cual de repente todavía no están preparados. Pero te estoy hablando de mi opinión personal, que ni siquiera está totalmente formada, porque no es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo en mis pensamientos. Prefiero que me des vos tus impresiones, que trabajás hablando de esto.
Pues si nosotros queremos enseñarle a nuestro hijo a que gestionen los ingresos, ¿no? Desde pequeño, tienen que tener unos ingresos que gestionar. Somos nosotros los que, dándole una mensualidad o una paga, les vamos a enseñar cómo gestionar ese dinero. Yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa, acompañada de unos valores. Yo no estoy a favor de que se le dé paga por hacer tareas de la casa, porque somos una familia y cada uno tenemos que hacer unas tareas, ¿no? A mí no me pagan por poner una lavadora. Pero si ellos no cumplen con sus deberes o con sus tareas o no quieren estudiar, sí estoy a favor de que les retiremos esa paga, no lo que tengan ahorrado. Luego, considero que hasta los 10 años debe de ser una paga simbólica para que compren sus chuches o algún pequeño juguete que quieran, y a partir de los 10 años darle esa paga acompañada de una lista de tareas de las que a partir de ahora ellos se van a hacer cargo. Te cuento. Si tienes un niño menor de 10 años, le das 2 o 3 moneditas de la moneda que sea, para que ellos, pues, les enseñamos, mira, puedes ahorrar una parte y la otra parte, por ejemplo, vamos a intentar ahorrar para ese juguete que quiere. Y que ellos vayan viendo, por ejemplo, una hucha transparente, una alcancía, y que ellos vayan viendo cómo se va llenando esa hucha de moneda y cómo pueden conseguir su objetivo. Si ya tenemos un niño más grande, tenemos un niño de más de 10 años, podemos darle una tarea, una lista de tareas en las que, por ejemplo, ellos ahora se van a hacer cargo, imagina, de pagar su pequeño material escolar, de si hacen una salida al cine o si van con los amigos, tienen alguna salida. Y siempre vamos a calcular esa paga en función de las tareas o de las actividades de las que se van a hacer cargo y le vamos a dar un poquito más para que ahorren. Nosotros les vamos a decir cómo deberían de utilizar esa paga, pero son ellos los que tienen que decidir y los que tienen que equivocarse, Juan, porque es mejor que se equivoquen ahora que son pequeños a que no, que cuando sean grandes y cobren su primer salario no puedan llegar a final de mes. Déjame que te diga una cosa más y termino. Nosotros hemos pasado antiguamente, por ejemplo, a mí me daban mi paga siempre los domingos y de ahí me compraba mis chuches. Hoy en día hemos perdido eso y a cambio le damos dinero a nuestros hijos cada vez que nos lo piden. De esa forma ellos no pueden valorar lo que cuestan las cosas. ¿Por qué? Yo voy a cualquier sitio, mi hija antes de tener su paga, quiere un helado, quiere una chuche, quiere un juguete, pero cuando ella sale de casa con su dinerito, ella sabe lo que puede comprar y lo que no, y ya no le apetece tanto comprar tantas cosas, porque es consciente de que el dinero se acaba.
Claramente, yo mientras te escuchaba pensaba en eso también. Mis hijos todavía no salen solos por la edad que tienen y yo no les doy paga, pero mientras te escuchaba hablar me criticaba a mí mismo en que mayormente lo que me piden se los compro.
Claro, o sea, es el problema.
Casi nunca les digo, no, hay que esperar, no se puede, me cuesta
Juan,
mucho.
Juan, prueba a hacerlo. Prueba a darle dinero y que salgan ellos de casa con ese dinero. Te lo digo porque incluso con hijos de amigos, antes cuando a lo mejor iban a comprar algo, le llamaba la atención todo. Yo, mi hija, si vamos a comprar bolígrafo, ahora ella se hace cargo de sus bolígrafos para el colegio. Antes quería los bolígrafos más caros. Ahora ella pregunta al dependiente qué bolígrafo es más barato, porque sabe que va a salir de su paga.
Claro, incluso hasta cuando son muy chicos les ayuda a aprender a hacer cuentas en el aire, sencillas.
Y a decidir, y les ayuda a decidir. Y se dan cuenta ellos mismos que a lo mejor no quieren tanto, no quieren tantas cosas. Yo no sé si a ti te ha ocurrido que vas a comprar a las máquinas estas de bolas que tienen juguetes dentro y ellos quieren ese juguete. Y claro, les sale cualquier juguete. Y lloran porque quieren otro y quieren que haya hecho otra moneda. Cuando tienen ellos su moneda, tienen que decidir si quieren ese juguete o quieren el helado. Entonces, desde pequeños le estamos enseñando a que decidan.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Bueno, Amalia, veníamos hablando de la paga, de enseñarles a los chicos el valor del dinero, varias cuestiones súper interesantes. Y hay un tema que yo quiero tocar contigo, que es esto de enseñarles a los chicos todo lo que es la gratificación, ¿no? Porque tiene una relación muy profunda con el ahorro también, ¿no? El manejo de la gratificación.
Yo creo que a todos nos ha pasado que le hemos comprado un juguete a nuestro hijo porque hemos llegado a una tienda, quieren ese juguete, se lo ha dado y luego ha llegado a casa y no ha querido jugar más con ese juguete. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Hay un test que se llama test de Marshmallow, no sé si lo conoce, y tiene un vídeo en YouTube, lo hizo, creo que se llamaba Víctor Miser. El test es muy sencillo y habla de todo esto, del tema de posponer la gratificación. Consistía en poner a una serie de niños en una sala de cristal y se les daba una nube de algodón, un marshmallow, una chuche. Si ese niño, y luego el terapeuta decía que tenía que salir. Si ese niño no se comía esa nube de algodón y esperaba que volviera el investigador, le daba una recompensa, una segunda nube de algodón. Esto ya te digo, está en YouTube y es muy chulo de ver. Lo interesante es el estudio que se hizo después, porque hubo niños que se comieron esa nube en el momento y niños que esperaron y tuvieron esa recompensa. Pues varios años después le hicieron un seguimiento a estos niños y todos aquellos niños que habían esperado y habían obtenido esa recompensa le iban en general mejor en la vida, tenían mejores puestos de trabajo, lo que demuestra que al final posponer la recompensa hace que te ayude a ahorrar y hace que te vaya mejor en la vida. ¿Cuál es el problema? Que normalmente la gente cuando oye hablar de ahorro lo ven como algo que penaliza, no como algo que a mí me va a ayudar a conseguir algo que yo quiero en el futuro. No sé si me entiendes. Yo es que el ahorro lo entiendo como una filosofía de vida, ya te lo comentaba antes, como una filosofía de vida que me va a proporcionar una tranquilidad y una seguridad, ¿no? Por eso es importante que todas las familias intenten tener un fondo de emergencia, un colchón financiero, por si surge algún imprevisto.
Totalmente. De hecho, este podcast nació como un podcast donde mayormente en los primeros episodios hablábamos de mercado de capitales, de la bolsa, de diferentes temas relacionados con las finanzas por ese lado. Más allá de que el podcast, en realidad, creo que en el segundo episodio hablábamos de finanzas personales, pero vos hablás de ahorro. Obviamente todos sabemos que el ahorro es, te diría que, de los buenos hábitos que puede tener una persona como ser económico, si no es el más importante, le paso raspando. ¿Por qué? Porque, digo, no hablemos de honestidad, de ser un buen ciudadano. Digo, con respecto al dinero en particular, ser una persona ahorrativa dentro de niveles razonables, ¿no? Sin volverse avaro, etcétera. Sí. Obviamente que es un hábito que, además, si todos tuviéramos el hábito del ahorro, ya colectivamente seríamos una sociedad mejor, más responsable en el uso de los fondos, etcétera. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Porque vos hablas de ahorro y, claro, estás en España, nosotros estamos en Argentina, y yo en el corte te hablaba de la inflación, que en Argentina tenés un problema que es alta inflación y ciertas restricciones para ahorrar en moneda dura, digamos dólar o euro, si quisieras. No tenemos el acceso por las vías legales a pasar nuestros ahorros en pesos a una moneda dura. O la restricción que te pones es un monto tan bajo que muchas personas no saben qué hacer. Sumale que si yo tengo una alta inflación, entonces los pesos que me guardo hoy, el año que viene, valen la mitad. Literalmente tienen un poder de compra de la mitad. Y te estoy hablando de la inflación de los últimos años. Entonces nacen otras formas de ahorrar. Terminás ahorrando en especies muchas veces. De alguna manera terminás ahorrando en especies. Y vos hablabas un bloque atrás de cuando agarramos la tarjeta y compramos, por ejemplo, en cuotas. En una economía inflacionaria como la nuestra, comprar en cuotas a veces es una forma de cubrirse. Es decir, 1.000 pesos, pero me dejan pagarlo en 12 veces. Y lo pago en 12 veces porque el peso se va a valorizar. Siempre que sean cuotas fijas, ¿no? Pero esto estamos hablando de finanzas para niños. También hablabas al principio de que tenemos que romper con eso de que no hay que hablar de dinero, que el dinero es feo, sí, ¿no? Y también hablamos de ahorro. Entonces yo te digo, como para empezar a cerrar este tercer bloque, ¿cuáles crees vos que son esas formas saludables que no se hayan nombrado todavía sobre esto de hablar de dinero con los chicos, de enseñarles a ahorrar, del aplazamiento de la gratificación? Digo, ¿qué otras formas saludables hay de poner al dinero como en la agenda diaria? Porque de hecho estamos gobernados por el dinero, nos atraviesa en todas nuestras actividades. Entonces, ¿qué otras formas saludables hay de, como decías vos hace un rato, naturalizar esto? Porque es la mejor forma, digo.
Pues lo principal es que todos tenemos, arrastramos unas creencias limitantes en torno al dinero y las arrastramos desde nuestra infancia. Y lo que debemos hacer es cuestionarnos esas creencias para no transmitirle esos mismos valores negativos a nuestro hijo.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Bueno, Amalia, entonces al final del bloque anterior yo te decía un poco esto de desmitificar con los chicos esto de que el dinero es malo, naturalizarlo. Y también hay otra cosa que a mí me parece súper interesante hablar con los chicos cuando uno ya habló de lo básico respecto al dinero, que es no solo el ahorrar, sino de que medio como que la sociedad o el sistema financiero, digamos, de alguna manera, nos ha puesto siempre como sujetos de crédito. Somos el blanco perfecto para que nos presten, para que nos den cuotas, para que nos cobren un interés. Ahora yo digo, lo importante de hacerle entender a los chicos que nosotros podríamos en realidad poner a trabajar nuestros ahorros y no al revés, y no ser los que siempre estamos corriendo de atrás devolviendo dinero. ¿Cómo se encarga con los chicos esto del interés compuesto, de ser acreedores en lugar de deudores?
Me parece una pregunta muy buena. Siempre va a depender, toda la enseñanza que nosotros hagamos con nuestro hijo va a depender de la edad que tengan. Como antes decía, el ahorro es súper importante. Yo entiendo que con el ahorro solo no es suficiente, pero es la base para poder comenzar a jugar. Dar el paso a invertir, yo creo que nos llega a cada uno cuando acumula un cierto patrimonio y bien o por la inflación o porque tiene el dinero en el banco y no te está dando absolutamente nada, en ti nace la necesidad de intentar poner el dinero a trabajar. ¿Cómo explicárselo a los niños? Pues mira, yo te puedo decir cómo se lo expliqué a mi hijo con el interés compuesto. Hay un juego, un videojuego que él estaba jugando, creo que se llama Idle Miner Tycoon, que consiste en que son mineros, consiguen dinero y con ese dinero lo que hace es que compran más minas para a su vez hacer más dinero. De esta forma tan sencilla le expliqué lo que era el interés compuesto y él lo entendió así. En alguna charla que he dado en mi instituto le he explicado también el juego del damero, no sé si lo conoces, exactamente el cuento del damero de trigo, pues es una forma también de explicársela a los niños, ¿no? De cómo van aumentando esas ganancias. Y la inflación, que era otro concepto que por eso me había confundido, a mi hija le expliqué el tema de la inflación de una forma muy fácil. Le dije, tú quieres comprar esta sudadera ahora. Esta sudadera ahora vale 10, la moneda que sea. El año que viene esta sudadera, en lugar de costar 10, si tú tienes esos mismos 10 guardados, ya no puedes comprarla, porque esa sudadera cuesta 12. Lo que te quiero decir con esto, Juan, es que podemos llevar a tierra conceptos como inflación, como interés compuesto, como la necesidad de invertir. Y explicarles que si tú tienes un dinero ahí parado que no vas a necesitar en un montón de tiempo, que puedes utilizarlo para invertir. Por supuesto, formarse primero, tanto niños como adultos. ¿Por qué? Pues porque en la situación que estamos viviendo ahora, es la situación perfecta para que hayan nacido o hayan salido tantos gurús financieros, tantos charlatanes y tanta gente que te promete multiplicar tu dinero de la noche a la mañana. Y como estamos en un tiempo de necesidad tan grande, mucha gente dice, tengo 5 monedas, pues mañana me están prometiendo 10. Por favor, que se informen antes de poner una moneda en manos de nadie. Y eso es algo que tenemos que explicarle a nuestros hijos, porque a través de las redes sociales, de las que cada vez son más partícipes, están viendo todo esto. Anuncios en YouTube y anuncios en el resto de redes sociales de gente que quiere invertir o que te promete ganancias que al final no son verdad. Yo considero que lo importante es ahorrar, crear un hábito de ahorro y formarse y empezar de a poco. Y si tienen que invertir en algo, que sea poco a poco y probando. Pero no invertir todo el patrimonio, no invertir un dinero que necesites al día siguiente.
Sí, a ver, claramente yo dijiste lo de las redes sociales. Es verdad, la pandemia ha generado con esto de
mucho, es un caldo de cultivo estupendo.
Absolutamente. Muchos nuevos millonarios o nuevos exitosos de la noche a la mañana. ¿Sí? Y estamos muy expuestos a todo ese tipo de esquemas Ponzi o de...
Totalmente.
De alguna manera, de esquemas donde te ofrecen un interés o un retorno que no tiene nada que ver con algo razonable históricamente hablando. Y también, porque decís la palabra ahorro todo el tiempo, y yo pensaba también, ¿no?, que cuando yo era chico y digamos, uno va creciendo y en la adolescencia uno ve que ya hay amigos que son mucho más ordenados con su platita, digamos, y hoy que ya tengo 40 años, 41 en realidad, me saqué uno, los que eran así siempre vivieron bien, no hablan de dinero todo el tiempo, nunca lo vas a escuchar decir que tienen algún problema de dinero.
Sé que el problema, Juan, es que nos gusta más presumir de lo que tenemos, del dinero que gastamos, si nos compramos una moto grande, un smartphone de última generación, pero no hablamos de ahorro con los amigos.
Claro, claro. Entonces, para ir como cerrando este episodio, por ahí yo me olvido de algo que vos consideres importante enseñarle a los chicos. De vuelta, acá en Argentina todavía, si bien hay una ley donde en uno de sus partes se nombra de que la educación financiera ya debería estar en los colegios, todavía eso no fue implementado, ojalá que sea pronto, ahora hay otras urgencias con la pandemia. Pero yo siempre digo que la educación financiera en los colegios sería una muy buena herramienta que además, si te pones a pensar, te termina haciendo un ciudadano un poco más responsable, incluso como votante, ¿no? Porque pensá que yo vengo de un país, estoy en un país donde realmente necesitamos continuamente del crédito internacional, tenemos graves problemas de inflación y graves problemas para conseguir moneda dura para devolver ese dinero. Entonces digo, teniendo una ciudadanía más educada, financieramente hablando, podríamos interpelar mejor a nuestros gobernantes a la hora de endeudarse por encima de las posibilidades que el país mismo tiene. Pero, volviendo a eso, y lo decía yo al principio del episodio, me parece que inclusive en países más desarrollados, como por ejemplo España u otros países de Europa, incluso Estados Unidos, sigue habiendo una falencia grande de educación financiera en los chicos. Incluso en familias que no tienen problemas económicos, los chicos están muchas veces completamente apartados de la realidad en cuanto a lo que el dinero vale, lo que cuesta ganarlo, lo importante de ahorrarlo, etc. Entonces, para terminar un poco, no quiero hablar tanto yo, ¿qué más se te ocurre importante dejar grabado en este episodio para los papás, tíos y abuelos que nos van a escuchar?
Pues como bien dice, el sistema educativo no contempla ninguna asignatura sobre educación financiera, entonces somos los padres, tíos, abuelos, los que tenemos que tomar responsabilidad personal y enseñar finanzas a nuestro hijo. Por supuesto que se le quita a la gente el miedo, que las finanzas personales son muy fáciles, no son complicadas técnicas, sino más bien utilizar sentido común, el tema del ahorro, el tema del preahorro que hemos visto, el tema de la paga, el tema de decidir, posponer la gratificación. Debemos de hablar con nuestro hijo con naturalidad sobre el dinero. Quitar ese tabú. Hablamos con nuestro hijo más sobre sexo, sobre droga, que sobre dinero. Y tenemos que hacerlos partícipes de la situación de la economía familiar. Y si no le podemos comprar algo, que le digamos que no se lo podemos comprar por esto. Si hay noticias en la tele donde se están viendo, por desgracia, las colas del hambre, explicarle que esa gente ha llegado a esa situación pues porque han perdido sus ingresos y a lo mejor no tenían ahorros suficientes para poder hacer frente a estos meses que están viniendo en los que no se tiene ingreso ninguno. Creo que utilizando la vida diaria, el ir a la compra al supermercado, llevar a los niños, enseñarles lo que cuesta una pizza en el súper y lo que cuesta si la pedimos, por ejemplo, en este de comida rápida. Pues todas esas cosas creo que podemos utilizarlas para hablarles sobre finanzas a nuestro hijo, siempre adecuando la enseñanza a la edad que tienen.
Bueno, Amalia, cuando publique este episodio también voy a poner los links a tus libros y al cuento que contaste, al video que dijiste de Marshmallow.
Sí.
Y bueno, me parece que este es un episodio que me pedían bastante porque se lo suele a veces como dar por obvio y no tiene nada de obvio. Yo vivo hablando de dinero, me dedico a las finanzas, vivo hablando de dinero y con mis hijos no, o muy poquito. Así que voy a tomar algunos de los consejos que diste Nuevamente te agradezco este rato que te tomaste para hablar con nosotros y bueno, ya nos veremos pronto por las redes.
Gracias, Juan.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Igualmente.
Hasta acá, subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube. San Francisco Bay, House Beside.